Desde hace algunos meses la falta de lluvias viene generando inquietud en autoridades y también en productores que advierten sobre los perjuicios que puede generar la fuerte sequía. Pero la situación se ha ido agravando en estos últimos días, por eso se ha difundido un comunicado en el que se establecen limitaciones para el uso de agua potable, se advierte sobre posibles cortes en el suministro. ¿Qué se espera con estas medidas? ¿Habrá sanciones para quienes las incumplan? ¿Cuáles son las zonas hoy más complicadas? Bueno, sobre estos temas vamos a conversar en los próximos minutos aquí en Perspectiva con el presidente de OCE, el ingeniero Martín Ponce de León.
Economía y empresas.
Ponce de León, buenos días, gracias por recibirnos.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Bien, el viernes OCE anunciaba una serie de medidas y advertía que si no se cumplen estos puntos, adoptará decisiones más restrictivas. Por ejemplo, para la zona de la Costa de Oro se habla de que solo se debe utilizar agua de forma indispensable para beber, para cocinar y limpiar, y se pide demorar, por ejemplo, otro tipo de usos como el lavado de vehículos y el riego de jardines. ¿Qué pasa con las medidas para el resto del país concretamente?
El resto del país la situación es básicamente normal. En todo el país hay más de 700 sistemas independientes de agua, ¿verdad? Entonces hay todos los días hay alguna dificultad en naturalmente dos o tres de ellos, o por una rotura de un cambio, por un corte de suministro eléctrico, en fin, por distintos problemas que son menores y que en pocas horas están reparados. Lo importante del sistema, yo diría, es, por un lado, los sistemas grandes son el principal, el de Montevideo, que tiene agua suficiente, tiene días de mucho calor, falta de capacidad de transporte, y por eso se está haciendo la sexta línea de bombeo. El segundo sistema grande es el que ahora es el complejo Maldonado Punta del Este, digamos, que también está bien de agua. Y luego tenemos lo que han sido situaciones donde efectivamente lo que está en riesgo, llamémosle, o tiene algún coeficiente de riesgo, no es un problema histórico, sino un problema de volumen de agua, ¿no? De capacidad de eventual disminución de la fuente. Allí tuvimos un problema en San José hace unas tres semanas. Ese problema, afortunadamente, entre los trabajos que se han hecho en cooperación con la Intendencia, el Ejército, la UTE, fundamentalmente río arriba del río San José, habilitando mayor caudal al río, y la disminución que la gente ha hecho con la exhortación que se hizo de usar el consumo para lo principal, hoy San José está equilibrado, mantiene esa situación, pero está estable. El punto entonces más complicado que tenemos en el país es la Costa de Oro, ¿no?
Cuando dice Costa de Oro, es algunos balnearios, es toda la Costa de Oro.
Es, desde el Arroyo Pando hasta Guasubira Nuevo. O sea,
¿y cuál es el problema ahí concretamente? ¿Por qué esa zona?
El problema allí es que entre el Arroyo Pando y el Arroyo Solís, la situación después de Floresta, Costa Azul, Belo Horizonte es ligeramente distinta, pero en toda esa zona la fuente de agua es una laguna, la Laguna del Cisne, y esa laguna tiene una cuenca bastante pequeña. La sequía ha afectado, como en todo el país, lo único que aquí con muy poca reserva adicional, y a eso se sumaron los calores de noviembre, algún sangrado por temas de riego que se le hizo al lago, y en definitiva el lago está bastante bajo, lo cual justamente nos permite dar sin problemas los consumos esenciales, pero no nos permite dar el riego de jardines, el lavado de autos, en fin, todos esos usos que no son esenciales y que, bueno, que quien tiene, en la zona hay muchos, ¿verdad?, pozos, los puede hacer sin problema, pero que en este periodo con agua potable realmente ya no solo hemos exhortado, sino que se ha pasado a directamente prohibir que se haga, ¿no?
Bien, ustedes han detectado esa zona crítica que usted recién delimitaba dentro de la Costa de Oro y también emiten esa circular del viernes con esas limitaciones. Entonces, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se inspecciona que se cumpla por parte de quienes viven en esos lugares?
Bueno, el viernes se tomaron las medidas, ha habido en el fin de semana una comunicación que incluyó las típicas cosas de una zona balnearia en verano, ¿verdad?, como son los carritos parlantes, hasta la avioneta con el aviso, en fin. Una vez que el tema está bien informado, hoy vamos a comenzar efectivamente inspeccionando que se esté cumpliendo, pero ya adelanto que uno ve que hay una actitud de cooperación. Todo el mundo sabe que si se usa el agua de manera adecuada, no le va a faltar a nadie. Entonces, el actitud que encontramos es de muy buena receptividad. Bien, pelear el problema.
Bien, el problema que tienen en Laguna del Cisne, ¿se puede solucionar, se puede encontrar una salida de emergencia en este verano, o ya es imposible, digamos, poder dar marcha atrás en eso que está pasando?
Podemos y estamos trabajando en tratar de ayudar a la oferta, digamos, de agua, ¿verdad? Uh-huh. Y allí lo que estamos haciendo, existe una conexión que habitualmente lleva muy poco consumo y que tiene un diámetro limitado, pero bueno, es una conexión al fin. Uh-huh. De una cañería que llega desde el sistema metropolitano. Los volúmenes de agua de la Costa de Oro son de otro orden que los de Montevideo, ¿verdad? Montevideo y el área metropolitana tiene volúmenes de agua muchísimo, muy, muy superiores, y además el río Santa Lucía, como decíamos, está con buena reserva, no tiene problema. Entonces lo que estamos tratando es, se están haciendo obras que, por un lado, ya se está usando lo que ya hay disponible de conexión con la mayor intensidad posible, y se están haciendo ahora rápidamente unas obras complementarias que esperamos que en pocos días nos permitan ayudar a la situación de la Costa de Oro.
Usted dice entonces que hay una conexión. Había algún oyente que nos preguntaba eso a través del 095-000-810, que por qué a nadie se le ocurrió, decía este oyente, conectar el ramal Montevideo con la costa para cualquier eventualidad.
Hay una conexión, lo que pasa es que, digamos, el diámetro de los caños que vienen de la Lopando hacia el este es un diámetro que para traslado de agua son reducidos. Es una conexión de ayuda, llamémosle. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es a esa conexión de ayuda que llega hasta la Laguna del Cisne misma y que ya permite traer agua potabilizada, digamos, o sea que directamente se agrega enseguida a lo que se distribuye. Lo que vamos a hacer es tratar de usarla al máximo. Y a la inversa, por la otra punta, en el Arroyo Solís hay también una conexión, pero ahí es al revés. Ahí es para ayudar a Floresta Costa Azul del Horizonte, que tienen su propia usina en el Arroyo Sarandí, que tienen incluso pozos, perforaciones, pero que en veranos con mucho calor no han tenido dificultades. Y entonces se hizo una conexión de ayuda desde Laguna del Cisne hacia el lado de Floresta. Uh-huh. Eso naturalmente al revés, en este caso lo hemos cortado, ¿no? Uh-huh. Por eso que también estamos pidiendo que se restrinja el uso en Floresta Costa Azul Belo Horizonte para que puedan pasar sin problema el verano con los recursos que tienen.
Bien, correcto. Por señor León, hay muchos oyentes que que plantean la misma pregunta o la van formulando de diferentes formas, de diferentes maneras, pero van para el mismo lado, que es, hay una falta de previsión de OSI. ¿Por qué está pasando eso concretamente? ¿Ustedes se encontraron con algo realmente que los desbordó? Hay muchos oyentes de esa zona de la Costa de Oro que nos dicen, esto pasa todos los años.
Separemos las cosas en dos. Por un lado, todos sabemos que el país está atravesando una sequía muy, muy fuerte y vemos el efecto principal de eso, que es en el sector agropecuario, ¿verdad? Dependiendo un poco de las regiones, pero con una situación muy fuerte. Yo diría que en este marco estemos con todos los sistemas de OSE sin tener corte en ningún lugar del país, me parece que habla muy bien del trabajo de muchas décadas, porque esto no es de ahora, ¿verdad? Esto es, en algunos casos, de hace 140 años, en otros casos de hace 90 años. Hay una acumulación de suministro de agua en un país que tiene bastante agua y que además tiene la cultura del agua potable en canilla. Ahora, lo que sí pensamos es que hay obras que probablemente ya tendrían que haberse hecho. Todos sabemos cómo estuvo el país en materia de inversión en los años anteriores.
¿Qué obras son esas que tendrían que haberse hecho, dice usted?
Y seguramente lo que vamos a hacer es una troncal. Cuando esté la sexta línea en funciones, prever para que se haga una troncal mucho más importante, que a esta altura ya de los acontecimientos, lo que llega hasta la ciudad de la costa, hasta el arroyo Pando, digamos, lo pueda unir con un ducto suficientemente grande hasta lo que es el sistema de Laguna del Sauce, o sea, ese complejo Maldonado Punta del Este. De manera de que entonces, donde esté el problema, se pueda matar, digamos, el agua potable hacia un lado y hacia el otro. Pero creo que nadie duda que toda la costa va a seguir creciendo en población, y es un lugar que tiene en varias zonas cuencas muy pequeñitas y pozos con poco rendimiento, o sea que aparece como una obra lógica hacer en el horizonte, ¿no?
Bien, Ponce, una preguntita simplemente para ubicarnos en cuanto al agua potable aquí en Montevideo. Estas obras, ahora se va por la sexta línea, nos decía usted, ¿corren por cuenta de la Intendencia o de la propia OSE?
No, de OSE, son obras totalmente de OSE que están en plena ejecución, que ya tiene más de 20 kilómetros instalados y que comenzó en el segundo semestre, pero está marchando muy bien la obra, y en el primer semestre del año que viene ya comienza a aumentar el caudal que llega a Montevideo, y la obra se terminará porque tiene muchos ramales secundarios, algunos, por ejemplo, al propio cerro, donde vamos a darle mucho mayor potencia de agua, y otros que también vienen justamente hacia la zona de Canelones que se extiende al este de Montevideo, ¿no?
Bien, vayamos sobre la situación que se está viviendo en esa zona de la Costa de Oro de la que hablábamos. Usted nos decía que por ahora lo que se está haciendo es informar, básicamente, que habría una buena respuesta de la población. Pero ¿va a haber también multas, va a haber sanciones?
Sí, en la medida en que se verifique que hay quienes están usando el agua potable para riego de jardines, bueno, se harán las verificaciones del caso, lo cual es bastante simple porque alcanza con cerrar la llave de entrada y ver si se detiene el riego, ¿verdad? Pero en ese caso va a haber sanciones, porque no es posible que algunos con usos de esa naturaleza pongan en riesgo el suministro normal para los usos habituales de una población que este año ha tenido un incremento realmente espectacular. Eso es un poco también la buena noticia, ¿no? El turismo está teniendo realmente un año muy bueno, ¿no?
Claro, la pregunta es cómo se va a aplicar esa multa, cómo se va a instrumentar esa multa, y tomando en cuenta, por allí, algo que usted estaba diciendo recién, muchas de esas casas son casas alquiladas y son de turistas extranjeros de repente.
En todos los casos existe un vínculo comercial del la OCE con cada cliente, y yo le diría que estos casos hay que verlos caso a caso. Uh-huh. Trataremos de resolverlo de manera de que se tenga en cuenta dos cosas. Por un lado, digamos, que quien sufra la sanción sea quien estaba cometiendo la irresponsabilidad, y en segundo lugar, que tenga un efecto lo más inmediato posible, porque ahí no nos interesa, no es que nos interese, ¿verdad?, el cobro de ninguna sanción. Lo que nos interesa es que se corte el agua que se está usando mal, ¿verdad?
¿Se puede interrumpir el servicio como manera de sanción, como forma de sanción? ¿Está previsto eso?
Está previsto y está incluso advertido en lo que se está distribuyendo, ¿verdad? El agua se distribuye bajo determinadas condiciones, y si las exigencias del momento plantean condiciones excepcionales, bueno, pues el usuario debe así contarlo. Repito que no le estamos cortando a nadie el agua que tenga que ver con sus usos esenciales. Lo que le estamos prohibiendo son usos que cualquiera entiende que están en segundo lugar frente a los usos principales.
O sea que podría haber, según entiendo, dos tipos de sanciones. Por una, se podría cortar directamente el suministro de quienes sean detectados en infracción.
Si y aparte, se llega a ese escalón, que de ser necesario se va a llegar, se va a cortar, supongamos, por 24 horas a alguien que esté haciendo mal uso y que notoriamente no atienda las cosas. Uh-huh. Y bueno, y luego se irá de forma progresiva, pero la idea es afectar solo a quien esté incumpliendo, para permitir que quienes están cumpliendo no tengan problema con el agua.
Bien, y digamos, también paralelamente a eso, ¿va a haber una sanción económica o eso está más adelante en esa escala que usted me decía?
La potestad existe, el problema es que en una circunstancia como esta la sanción económica llega tarde, no sé si me explico. A uno lo que le interesa no es sancionar por sancionar, sino lo que le interesa es que quien no acata una exhortación primero y una prohibición después, es que muy rápidamente se logre la reacción del buen uso del agua. La multa opera a largo plazo, entonces yo diría que eso lo estudiaremos con calma. La idea es que lo tengamos en cuenta, pero vamos a poner especial acento en que intimemos, advirtamos y cortemos lo que no se esté en forma individual, ¿verdad? Nunca van a ser cortes genéricos. Bien. A quien no esté usando adecuadamente el agua.
Bien, nos queda un minuto, nada más, un par de minutos. Hay algunas situaciones puntuales. Algunos oyentes nos llamaban estos días desde algún balneario, por ejemplo, de Cuchilla Alta, nos decía que los pozos están secos y que están sin agua, y que eso ha generado problemas incluso para alquilar algunas casas. Algunas casas que estaban comprometidas han devuelto muchos turistas llaves. ¿Qué datos tienen de eso?
Sí, la zona de Cuchilla Alta es un problema endémico, ¿verdad? Allí nunca hubo una red significativa. Es una de las zonas más complejas. Hay muchos pozos, hay incluso alguna red local que es de los últimos casos que queda de pequeñas redes que la OCE tiene que ir absorbiendo. La vamos a absorber ahora inmediatamente después, en los primeros meses del 2009. Uh-huh. Y lo que todo eso estaría con camino de solución de largo plazo con esa interconexión de que hablábamos. Uh-huh. Y de todas maneras, para la zona de Cuchilla Alta estamos estudiando alguna solución que pueda mejorarle las condiciones para el verano que viene. Pero aclaremos que en esa zona lo que hay este año es, digamos, similar a lo del año anterior, y con alguna perforación adicional, con algún poste surtidor. Hay zonas donde, tanto en el norte como en el sur de la interbalnearia, hay algunas pequeñas cosas que se han hecho para mejorar un poco balnearios que los que van saben que son balnearios que no tienen una red importante de distribución de agua, ¿no?
Ingeniero Martín Ponce de León, le agradezco mucho. Nos quedaron muchos temas en agenda, por supuesto, seguramente los podemos volver a conversar un poco más adelante, por ejemplo, todo lo que hace a la falta de agua en el sector rural, ¿no?, y de algunos departamentos en particular aquí del sur del país. Pero gracias por atendernos.
Es realmente el tema grave de esta sequía, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el suministro de agua los sistemas de OCE están normales, y diría que la preocupación que tenemos es incluso aumentar los sistemas hacia esas pequeñas localidades del interior donde todavía no lo hay, pero ahí estamos hablando del interior profundo, de Tacuarembó, Cerro Largo, Rivera, donde, localidades de 40, 50, 60 viviendas. Parece mentira, pero todavía hay 300 escuelas rurales que no tienen agua con potabilidad garantizada. En eso estamos trabajando activamente.
Le agradezco mucho que nos haya atendido,
Bueno, buenos días, muchas gracias.